La salud mental entre los estudiantes de grados de sanidad se puede resentir y llevar incluso al suicidio, como vamos a ver con nuestro especialista, coautor de un interesante estudio sobre este problema. Además, hablaremos del suicidio en España, cuyas cifras parecen seguir creciendo, de forma que hay que buscar soluciones realistas y eficaces lo antes posible a un problema ciertamente grave. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, y como ya sabéis, igual que os dijimos en el día de ayer, tenemos con nosotros para hablar de los problemas de salud mental, especialmente enfocado en el ámbito de los profesionales sanitarios y de los jóvenes universitarios en ciencias que estudian distintas especialidades en ciencias de la salud. Está con nosotros Fernando Miralles, profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos aquí porque ayer comentábamos algunos asuntos que nos parecían tremendamente importantes y que merecía la pena pues seguir indagando y conocer con más detalle. Nos comentaba la importancia de saber identificar cuáles son esos problemas de salud mental, especialmente en el ámbito de los profesionales sanitarios, que se ha visto particularmente agravado con todo lo que ha ocurrido en estos 3 años de pandemia, especialmente en las fases más agudas, pero que los síntomas se vienen ya existían y se han venido manifestando cada vez más a medida que ha ido pasando el tiempo y bueno, pues la enfermedad mental, si no se trata, pues continúa su curso. Y nos comentaba el profesor Miralles que las dos principales, digamos, patologías o entidades a tratar eran tanto la situación de angustia, de ansiedad, como las depresiones. Coméntenos, claro, esto lo estamos enfocando especialmente en el personal sanitario, porque ¿qué ha pasado en los profesionales de la salud en este tiempo de pandemia para que tengan tan importante afectación de problemas de salud mental, incluso de ideas suicidas?
Bueno, pues siendo objetivo, vamos a ver, la sociedad española hemos tenido mucha suerte debido a todos los sanitarios que tenemos, porque mientras que toda la sociedad se quedó en casa, ellos tenían que ir a trabajar todos los días. Tenían que ir a trabajar todos los días y volver a casa, que algunos no volvían a casa, sino que pusieron establecimientos específicos para que durmiesen porque tenían miedo de infectar a sus familias. Entonces, todo el mundo estaba en casa, sí, aplaudiendo a las 8, fastidiados en casa, pero ellos estaban trabajando y haciendo turno y haciendo guardia y viendo cómo sus pacientes iban falleciendo, que fallecieron un montón de españoles. Y entonces eso, aunque creemos que el personal sanitario no le afecta muchísimo. Y llegó incluso un momento en que tenían que decidir a qué persona se le ponía un respirador y a qué persona no se le ponía un respirador. Todo eso, en el momento, pues es una decisión que se toma bajo unos protocolos muy cerrados, pero eso luego la persona va dándole vueltas y va pensando momento a momento lo que ha hecho en el día. Y si no se acuerda, el propio subconsciente, cuando esté durmiendo, se encargará de ello.
Claro, y ante esa situación, ¿es fácil pedir ayuda?
Vamos a ver. Para médicos, lo que estamos viendo es que cada vez es más fácil, pero todavía es complicado. Es decir, yo en la consulta tengo muy pocos médicos. Sin embargo, enfermeras y enfermeros, ellos sí piden ayuda antes. Los médicos, como hemos dicho ayer, vienen de 12 años de máxima ansiedad. Los 2 años de bachiller que necesitaban un 10,00 y en la selectividad un 14 para poder acceder a la carrera que querían, que era medicina. Luego 6 años estudiando unas 10-11 horas al día, sábados y domingos incluidos. Y luego 4 años de especialización haciendo los estudios de MIR. Y a partir de ahí sale una persona ya que tiene 12 años en que ha estudiado mucho y ha tenido problemas de ansiedad, y a partir de ahí le metemos en un grupo de personal que es personal sanitario, en que los niveles de exigencia son elevados. Y de hecho hay cosas tan, tan penosas que se puede leer, como que el otro día en Diario Médico, si no me equivoco, salió una noticia como que cada 10 horas en España había un profesional sanitario agredido, cada 10 horas, o sea, más de dos personas, dos sanitarios que se están dejando la vida estudiando y desde su juventud se están dejando los mejores años de su vida para poder atendernos, pues más de dos personas de estas al día son agredidos en España.
Claro, y eso lleva a una situación emocional a veces, pues difícil de superar y por eso necesitan consulta. ¿Hay establecidos protocolos específicos para atender los problemas de salud mental que manifiestan los sanitarios?
Sí, lo que pasa es que ellos lo tienen que pedir. El tema está en que, claro, tenemos, eso es una privacidad, es cuando uno le duele una rodilla, como decíamos ayer, ¿no? Eso es privacidad y los datos son secretos, pero ya cuando hablamos de salud mental entra dentro de lo súper secreto y excepto que sea una cosa muy inminente, normalmente nadie dice que un compañero o una compañera tiene problemas mentales.
Ajá. Pues eso es importante, saber por qué se produce esa situación y estar muy alerta para poder identificarlo y que si no es la propia persona quien busque la ayuda, pueden ser el círculo más cercano, que pueden ser bien familiares o bien compañeros o colegas de profesión que se den cuenta de la situación y quizás traten de buscarle ayuda si el interesado no la pide expresamente. Vamos a seguir hablando de esto y entrando en más detalle. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos. Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo, hablando de los problemas de salud mental en el ámbito sanitario especialmente y de los jóvenes universitarios, de lo que vamos a entrar en detalle enseguida. Y lo seguimos haciendo con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos la importancia de saber que son precisamente las profesiones sanitarias algunas de las más afectadas por los problemas de salud mental después de la pandemia, que afecta de manera más importante porque, digamos, no piden tanta ayuda de inicio los médicos, a diferencia de las enfermeras y los enfermeros, que suelen consultar más para pedir ayuda, y eso es algo importante. Pero claro, los datos de las ideas suicidas llegan, digamos, es la situación extrema. Pero esto está ocurriendo, y usted nos decía ayer, hay que hablar del suicidio, pero hay que saber cómo hablar del suicidio y cómo contarlo también a los demás. Los datos parece que reflejan, profesor, que vamos a peor.
Pues desgraciadamente en suicidio sí. Vamos a ver, una sociedad que no se planta contra un problema que está teniendo, lo normal es que el problema siga evolucionando o se estanque. Ejemplo, en el año 2000 se suicidaron 3.392 personas en España. En el año 2021 se han suicidado 4.003 personas. Eso es un incremento muy elevado. Mientras que acciones sociales que hay, por ejemplo, en tráfico, en el año 2000 fallecieron 6.098 personas y ahora están falleciendo 1.500, que son muchísimas, pero ha bajado un 75% los fallecidos en tráfico. Cierto es que todas las mañanas de lunes cuando nos levantamos sabemos cuánta gente ha fallecido en accidente de tráfico el fin de semana. Después de cada puente todo el mundo sabe cuánta gente ha fallecido en accidente de tráfico. Cuando vamos a un sitio a tomar algo, sabemos que a la salida lo normal es que haya un control de alcoholemia. Es decir, que socialmente la propia sociedad se ha dado cuenta que eso es positivo. Y tan positivo es que mueren el 75% menos, y casi todos jóvenes, por cierto, en accidente de tráfico. Sin embargo, en suicidios, como socialmente parece que no hay una orientación, cada vez parece que está habiendo más. De hecho, se ha montado el teléfono 024, que trabaja 24 horas para las personas que tienen ideación suicida, que yo creo que es un buen comienzo, pero esto hay que cogerlo, como dicen por ahí, el rábano por las hojas, hay que tirar y hay que hacer un buen estudio y cómo se puede ayudar no solo a los suicidas, sino a la población española que tenga problemas de salud mental.
Ajá. Porque la conclusión sería que la sociedad de alguna manera no hace nada.
Efectivamente.
Para evitarlo, para que los números sean otros.
Claro, la sociedad no hace nada y, como dijimos ayer, hay dos tabús todavía en la sociedad española. Uno es la muerte, nadie habla de la muerte. Uh-huh. Tenemos que ver que la muerte es una parte de la vida. Igual que existe el nacimiento, existe la muerte. Los problemas vienen cuando uno no tiene ideación, ideales espirituales, claro. Uh-huh. Pero bueno, ese es uno. Pero el otro es el suicidio. Hay que hablar del suicidio y hay que saber hablar del suicidio, en especial los medios de comunicación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en la que colaboro, llevo ya bastantes años colaborando, hay unos manuales, unas guías que cualquier persona pueda acceder para ver cómo hay que dar esas noticias. Entonces, sería importante que todos los medios de comunicación se pusiesen de acuerdo, no en no hablar del suicidio, ni en hablar mal del suicidio, sino en hablar según lo que marca las guías de la Organización Mundial de la Salud.
Y en línea con eso y con el tema que nos ocupa especialmente, usted ha publicado junto con Natalia Prado y Juan Carlos Fernández el estudio Riesgo suicida en universitarios de grados en ciencias de la salud, una propuesta de intervención. ¿En qué consiste este estudio y qué datos nos puede comentar?
Ya, bueno, pues hemos visto que dentro de los alumnos, antes de publicar este estudio, hemos hecho varios estudios, ¿no?, en esta línea de investigación. Y la línea de investigación decía que los estudiantes sanitarios tenían mayor ideación suicida que los estudiantes de ingeniería, de educación, magisterio, etcétera, etcétera. Entonces, nos propusimos hacer un estudio específico para, no solamente para medicina, sino para medicina, odontología, enfermería, fisioterapia, podología, es decir, psicología, todo lo que tenga relación con los medios sanitarios. Y hemos visto que las ideaciones suicidas, sobre todo en los primeros cursos, son muy elevadas. Gracias a Dios se queda solo en ideación. Pero bueno, lo que sí es verdad es que muchas universidades, entre ellas la que yo trabajo en el CEU, ha creado el servicio de orientación universitaria donde hay psicólogos trabajando para ayudar a los alumnos en específico y sobre todo a los que puedan tener algún tipo de ideación suicida.
Porque en ese estudio se podría dar un dato en cuanto a porcentaje de ideación suicida entre estudiantes de ciencias de la salud.
Pues sí, lo que nos salió en las universidades de Madrid es que se llegaba casi a un 10% de ideación suicida.
¿Y eso es mucho?
Muchísimo. Estamos hablando de, fíjense, normalmente los suicidios se habla de datos por 100.000 y en España estamos en el 8 por 100.000. Si cogemos esta población, estaríamos hablando en 10.000 por 100.000. Es decir, una cosa desorbitada. Claro. Lo que pasa que es verdad que son chicos que han pasado de estar en un colegio a estar en una universidad, que los niveles al principio de ansiedad suben muchísimo, sobre todo en medicina y odontología, pero que está claro que hay que ayudarles y que las universidades ya les están ayudando, seguro, vamos, eso tengo constancia de ello.
Ajá. Eso desde luego es un dato importante porque, claro, no hay psicólogos suficientes para poder atender a esta población, y no solamente a esta población, centrándonos en el ámbito sanitario, de profesionales sanitarios y de estudiantes de ciencias de la salud, sino de población general. Ustedes, digamos, no dan abasto en estos años.
Efectivamente, llevamos unos años. El psicólogo, una vez que termina su grado de 4 años, para poder pasar consulta, tiene que hacer un máster, que se llama Máster en Psicología General Sanitaria, que dura 2 años. Al salir del máster, nosotros tenemos ahora la 10ª promoción y no tenemos absolutamente ninguno que no esté trabajando de psicólogo.
Ajá. Es decir, que es una buena salida profesional.
Sí, sí, sin duda. Hoy por hoy, desgraciadamente, sí.
Ajá. Bueno, pues, en fin, esa es la parte, digamos, más positiva de los estudios, de aquellos que cursan los estudios de psicología en sus distintas especialidades y que merece la pena porque faltan psicólogos suficientes como para atender todos los problemas de salud mental que se están observando a día de hoy en la población española y de manera muy especial centrándonos en el ámbito sanitario. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Muchos
muchos años en un reino al mar.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y estamos hablando de, bueno, de los problemas de salud mental, especialmente centrados en el ámbito de los profesionales sanitarios y de los jóvenes que estudian distintas especialidades, distintas carreras universitarias en ciencias de la salud. Y hemos hablado de las cifras de suicidio también entre esta población, es particularmente afectada, los más jóvenes, pero también entre los profesionales sanitarios. Y a veces no tanto del suicidio propiamente dicho, digamos consumado, sino de la ideación suicida que existe en muchos de estos profesionales. Y como siempre hacemos en este programa, queremos buscar la opinión del ciudadano. Y el ciudadano, en este caso, pues nos gusta tener, digamos, a una persona especialmente preparada para hablar de todo lo que tiene que ver con la salud, especialmente que es periodista de profesión y por tanto colega nuestro, Antonio San José, que además es partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
Hola, Alipio, muy buenos días.
A ver, estamos hablando de, pues eso, de los problemas de salud mental, centrándonos especialmente en los sanitarios. Las cifras han ido aumentando. A día de hoy, en el año 21, se registraron 4.003 suicidios, mientras que los accidentes de tráfico, por ejemplo, pues apenas fueron poco más de 1.500, eso que antes nos preocupaba mucho. Y como nos comenta el profesor Miralles, es curioso que se han hecho distintas acciones para reducir, y está muy bien, las muertes por accidentes de tráfico, pero nos decía, la sociedad no hace nada en relación, o muy poco en relación a las ideaciones suicidas, y es un problema mayor, que los datos están ahí. ¿Cómo crees tú que los ciudadanos españoles perciben el concepto de los problemas de salud mental en general y del suicidio en particular?
Pues mira, es un tema absolutamente delicado y muy sensible, que yo creo que en la calle se vive, en los ciudadanos, con una enorme preocupación, porque esa ideación suicida, esa negatividad, yo creo que se ha acrecentado grandemente después de la pandemia. Si ya veníamos en una situación que ofrecía unos datos que podían resultar preocupantes en algún caso, creo que la pandemia y sus efectos han sido devastadores en este sentido. Y yo escuchaba con mucha atención el programa de ayer y el profesor Miralles, no puedo estar más de acuerdo con sus tesis. Creo que se está haciendo poco, que nos lo hemos tomado poco en serio. A veces, cuando tienes amigos psicólogos, psiquiatras, y hablas con ellos, dices, tengo la consulta abarrotada. No sabes la cantidad de gente que acude a buscar ayuda. Y muchos jóvenes, que creen que su vida no tiene sentido, que no encuentran horizonte y que se vienen abajo, y esto hay que atajarlo de una manera muy clara, porque aquí hay tres factores, querido Alipio, a mi juicio. No sé si el profesor Miralles estaba de acuerdo. Por un lado, la pandemia que hemos señalado, que esto nos trastocó la vida, es que han pasado 3 años y esto ha sido lo más parecido a una guerra que ha vivido pues un par de generaciones de este país. Lo que ocurre es que las infraestructuras quedaron indemnes y no hubo bombardeos, pero todo lo demás, el encierro, esa situación de desolación, de no saber, de no poder salir a la calle, de falta de libertad, eso nos ha afectado mucho, de vivir encerrados. Por otra parte, la inseguridad. Hay una enorme inseguridad, no sé, la incertidumbre, no sabemos hacia dónde vamos, las noticias son negativas, crisis económica, inflación, datos muy negativos en la macroeconomía internacional. Bueno, yo creo que todo eso nos lleva en este momento a la falta de valores también, por qué no decirlo, ¿no? Una situación que es preciso atajar y que está afectando mucho a los jóvenes y que ha afectado mucho a los sanitarios, que han estado sometidos a una enorme presión. Si siempre lo están en este tiempo atrás, la verdad es que hay que entender cómo han trabajado al límite, viviendo circunstancias no ya desagradables, sino dramáticas, muy cercanas. En fin, todo eso deja huella, deja pozo en la mente, y es necesario plantearse un plan de salud mental para ayudar a todos aquellos que lo necesitan ahora mismo, que creo que son muchos.
Claro, y imagino, entiendo que ligado a esto que nos comentas, que es muy, muy cierto, claro, habría que apostar claramente, decididamente, desde el ámbito sanitario, desde las políticas sanitarias, no solamente por elaborar planes, digamos, concretos para, en fin, por ejemplo, evitar el suicidio, que sea algo que, digamos, afecte a todas las comunidades autónomas y no que dependa de en qué comunidad claro tiene una mayor sensibilidad al respecto. Eso y hacer un registro claro y crear el número de profesionales, las plazas suficientes para que se dé respuesta a tanto problema de salud como comentas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Esto es un plan nacional y esto exige, a mi juicio, como ciudadano, exige un compromiso nacional. Oiga, esto tenemos que atajarlo y tenemos que ayudar a esos colectivos que ahora están más afectados. Los jóvenes, sin duda, es que es dramático. Bien que lo intentan o bien que tienen las ideas de poder quitarse la vida. Esto es terrible, Alipio, cuando, sí, cuando lo analizas, ¿no? El personal sanitario habrá que echarle una mano porque ha pasado por una situación no ya estresante, sino, como decíamos antes, muy dramática, muy dura y que y con muchos huellas y mucho pozo en la cabeza, ¿no? Y ahora te rogaría que le preguntaras a Fernando Miralles cuando termine esta conexión, ¿cómo les afecta a ellos? Porque yo he hablado con algún psicólogo que me dice, es que también nosotros estamos afectados porque estamos viendo casos permanentemente, casos poco al límite, que nos exige un enorme esfuerzo. Y los psicólogos también son de carne y hueso, son profesionales excelentes y que tienen recursos, pero que tampoco son de plástico. Es decir, que todo esto no les deja tal cual, ¿no? O sea, hay que pensar también en aquellas personas que se dedican a la salud mental y que se están enfrentando a casos durísimos todos los días, muchas horas. Es que no ven un caso casi normal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto exige, pues eso, una actuación mancomunada, por supuesto, a nivel nacional, y que nos lo tomemos muy en serio. Tenemos que hacer un pacto por la salud mental e intentar arreglar ahora mismo algo que está afectando a capas muy amplias de la población. Y si no hay salud mental, Alipio, no hay salud. Yo creo que todo empieza en la mente, es lo que nos rige, y es verdad que la situación no la podemos cambiar. La incertidumbre está ahí, el único principio que nos rige en esta vida y en este momento es el principio de incertidumbre. Solo tenemos ese. Hay inseguridad, hay malas noticias, pero tenemos que actuar y tomarnos esto muy en serio porque nos va mucho en ello.
Pues como siempre te agradecemos, Antonio, tu perspectiva, tu análisis de la situación y poner voz a lo que piensan los ciudadanos. Y vamos a trasladar al profesor Miralles esta pregunta que nos haces de cómo les afecta también a ellos, que tienen que, en fin, tener una carga profesional añadida en situaciones muy difíciles y que están viendo día a día, consulta tras consulta, durante horas y horas.
Efectivamente. O sea, que toda nuestra admiración, toda la admiración de la calle hacia los profesionales sanitarios en general y aquellos que velan por nuestra salud mental en particular. Estamos con ellos.
De acuerdo, pues te deseamos que pases muy buen día. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Cuídate. Buenos días. Profesor Miralles, la pregunta está ahí. ¿Cómo les afecta a ustedes el estar continuamente ahora viendo en su consulta personas bien con ideación suicida, bien con a profesionales sanitarios que tanto han hecho en este tiempo de pandemia especialmente y que ahora a veces hasta quieren dejar la profesión?
Pues sí, la verdad es que el psicólogo que pase bastantes consultas al día todos los días de la semana, pues lo normal es que se sienta afectado siempre que no realice autocuidados. Es decir, normalmente las personas que empiezan a tener problemas de concentración, de no dormir, etcétera, etcétera, es porque el cortisol, que es la hormona del estrés, ha empezado a hacer su efecto. Entonces, para ello tendríamos que hacer gimnasia todos los días, tendríamos que hacer unas técnicas de la relajación específica, tendríamos que dormir un mínimo de 7 horas... Tendríamos que comer bien, por supuesto, alejarnos de cualquier tipo de drogas. Dentro de las drogas está el alcohol, Y luego también he tenido pacientes, entre ellos psicólogos, que se han visto afectados ya no solamente por los pacientes que ven, sino por la cantidad de información que están teniendo negativa en todo momento. Yo me acuerdo que estuve haciendo un pequeño estudio y en una de los telediarios que había en el canal 24 horas, por ejemplo, de los 30 minutos que duraba cada input, cada telediario, hubo un momento que 14 minutos era solamente hablando de los fallecidos del COVID. Entonces, claro, el que tenga cada 30 minutos 14 minutos de información negativa, pues al final se va a sentir mal. Y estoy de acuerdo con don Antonio San José de todo lo que ha dicho, sobre todo la incertidumbre. Lo que más miedo le da al ser humano es la incertidumbre. Es decir, una persona que le llama la jefa de recursos humanos o el jefe de recursos humanos y le dice un viernes que el lunes a las 9 de la mañana vaya, se tira el fin de semana desbocado totalmente, pensando todo lo negativo y todo lo peor. Cuando el lunes llega y le dan la mala noticia de que, por lo que sea, le tienen que despedir, a partir de ahí ya ha puesto coto a su problema. Es decir, vale, me van a despedir, ¿y ahora qué? pues ahora tengo 2 años de paro, tengo que buscar otro trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, que la incertidumbre es lo peor a lo que se puede enfrentar un ser humano.
Pues nos quedamos con ese matiz que es suficientemente importante. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Sé que para nuestro amor llegó el final. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el profesor Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y como siempre hacemos en este programa, pues buscamos otras opiniones, otras formas de ver el mismo asunto, el mismo problema. Y uno de nuestros colaboradores, médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, es Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hablamos de la importancia de vigilar la salud mental de nuestros profesionales sanitarios, algo que demasiadas veces no es sencillo.
La mayor dificultad que me encontré en mi vida como gestor sanitario, cuando se trataba de intentar cuidar a los que cuidan, cuando se trataba de estar preocupados por su salud, fundamentalmente por su salud mental, de los médicos, de las enfermeras, del resto del personal sanitario, te llama la atención lo reacio, lo resistente que es todo el mundo a reconocer que no está bien, a reconocer que necesita una ayuda, a reconocer que necesita apoyo. Como aquel profesional que está acostumbrado a resolver los problemas de los demás, va a reconocer a nadie fácilmente que ahora quien necesita ayuda es él mismo, ¿no? Y tengo sus caras y sus recuerdos muy grabados en mi mente después de largas conversaciones para intentar hacer posible el que hicieran un reconocimiento de que necesitaban esa ayuda y que esa ayuda se la prestáramos sin que eso representara ningún daño reputacional para su condición de excelente profesional ni para su fama de excelente persona, ¿no?
Y díganos, ¿qué podemos hacer para ayudar a estos profesionales?
Esto no es fácil. No siempre se logra el éxito, pero al menos los profesionales saben que tienen esa ayuda, ese apoyo, para en un momento dado poder salir de ese bucle mental en el que muchos se meten, que tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver con la depresión en sus distintas formas, pero sobre todo que tiene que ver con el no encontrarse bien, con el ver todo como un gran campo de amapolas, no verle salida a las dificultades. Y esto nos tiene que hacer pensar y reflexionar sobre lo importante que significa saber que no somos inmunes, que los profesionales sanitarios también pueden enfermar, que la mente de quien está sometido a situaciones de estrés por estar luchando en muchas ocasiones con la vida y con la muerte de los demás, pues te hace a veces rendirte. Y que sepan cuando llega ese momento que te tienen o que nos tienen o que tienen al sistema para poderlo ayudar y hacerlo en las mejores condiciones posibles, yo creo que es una de las grandes obligaciones que debemos no perder de vista jamás.
Pues desde luego nos quedamos con esa recomendación. Muchas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, pues estamos a punto ya de concluir nuestro tiempo para hablar de los problemas de salud mental, especialmente enfatizados en los profesionales sanitarios. Profesor Miralles, nosotros en los medios de comunicación siempre buscamos un titular. No sé si usted nos puede dar ese titular de cómo los problemas de salud mental están afectando de manera muy especial a nuestros profesionales sanitarios y a los jóvenes universitarios que estudian ciencias de la salud.
Bueno, pues sobre todo decir que antes de un intento de suicidio hay una ideación suicida y antes de una ideación suicida hay problemas de ansiedad y de depresión y que las cosas más importantes por las que las podemos detectar al principio de todo es, repito lo que dije ayer, empezar a dormir mal, empezar a no comer, empezar a beber más alcohol de lo normal, empezar a tener ideas negativas y recordar que normalmente la mayoría de las depresiones que tiene la gente es porque es una depresión por ansiedad, es decir, tienen tanta ansiedad que llega la ansiedad a desorganizar el cerebro de la persona y pasa a tener depresión. Como objetivo, desde mi punto de vista, sería tener bastantes psicólogos en los centros, sobre todo en los centros sanitarios, para cuidar al cuidador, como decía el señor Fernández Vara, cuidar al cuidador, porque son personas que han dado toda su juventud estudiando 11 horas al día durante 6 o 7 días a la semana y al final gracias a ellos estamos los demás bien. Luego creo que la sociedad le tiene que devolver esos años de estudio y esos años de esfuerzo que nos están dando día a día a nosotros.
Pues nos quedamos desde luego con esta conclusión a modo de resumen de lo que hemos hablado en el día de ayer y hoy. Profesor Miralles, muchísimas gracias como siempre por compartir su tiempo con nosotros y con nuestros oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme.
Nada, seguiremos haciéndolo. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.